Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La versión definitiva de la renovada Puerta del Sol estará lista en unos 10 o 12 días, según el alcalde de Madrid, a falta de la entrada a la estación de cercanías y la lámina de agua sobre la que se asentará la estatua de Carlos III.
Todas las procesiones podrán transitar por la Puerta del Sol y al mismo tiempo la Rosa de los Vientos, que va a ser uno de los indudables atractivos, también ya se va a poder disfrutar a lo largo de esta semana.
José Luis Martínez Almeida celebra el éxito del programa de visitas para ver in situ la remodelación de la Puerta de Alcalá. Hoy se ha abierto el plazo para pedir una de las 6.500 plazas disponibles y se han terminado en un cuarto de hora. Más de 13.000 personas se han quedado en lista de espera. Y hasta Madrid capital han llegado hoy los ecos del referéndum que se ha celebrado en París sobre el uso de patinetes eléctricos de alquiler. Los parisinos han rechazado la continuidad de este servicio y aquí el debate también está en la calle.
Sí, de que los quiten, porque la gente que lo lleva no sabe utilizarlo.
Bueno, pondría un poco más de normativa sobre los patinetes eléctricos.
No hace falta prohibir, pero si es tan irresponsable como ahora, se tendría que poner unas medidas más estrictas, yo creo.
Yo siempre que se cumpla la normativa, seguiría con el patinete eléctrico.
Unidas Podemos y Sumar afrontan su propia semana de pasión tras el lanzamiento de la plataforma liderada por Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo ha defendido hoy su proyecto frente a las críticas de la dirección de Jone Belarra.
Hay una formación política que dijo que no quería estar. Esa formación política tiene que explicarle a la ciudadanía por qué no quiere estar. Sumar sigue caminando y desde luego nos encantaría que este movimiento se ensanche mucho más. Quedan muchas formaciones políticas y por supuesto mucha gente que sumar.
Pablo Fernández, portavoz de los Morados, ha reiterado su oferta de primarias a Yolanda Díaz. Dice que Podemos está más unido que nunca, aunque algunos líderes regionales apoyen el proyecto de Sumar.
El hecho de que diga que no sería un fracaso no ir juntos a las elecciones, pues la verdad es que sí que sorprende, pero nosotros seguiremos trabajando con mano tendida para lograr esa unidad y para...
Noticias de este lunes 3 de abril. Hay más. Se las adelantamos en titulares con Enrique López. Nueva oficina tributaria virtual en la Comunidad de Madrid.
Lleva dos semanas funcionando y la han utilizado casi 20.000 personas. Desde una web, los contribuyentes madrileños pueden realizar todas sus liquidaciones de impuestos. Es un avance más en el compromiso de la Comunidad de Madrid con la digitalización. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
Que es intuitiva, que no hace al ciudadano que necesariamente sea un experto primero en formularios y sus números, sino que le va guiando en función de la operación de la que se trata, si es una compraventa, si es una sucesión, que no es necesario que el usuario se descargue ningún programa.
Cae una banda que reventaba cajeros automáticos.
Con explosivos lograron sustraer más de 200.000 euros. Hay 6 detenidos. Operación conjunta entre la Policía Nacional y Guardia Civil en Madrid y Toledo. Francisco Martín, delegado de Gobierno de Madrid.
¡Policía! ¡Policía!
Desde luego yo creo que es un éxito de la investigación y de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos habituados a que vayamos viendo nuevas técnicas, algunas más rudimentarias, otras más sofisticadas. Lo importante es que tengamos la capacidad de responder, de reaccionar, de localizar y de arrestar.
Dos muertos en el naufragio de un pesquero en Santander.
Se sigue buscando a otro tripulante desaparecido. 7 marineros han podido ser rescatados con vida. El naufragio se ha producido frente a Cabo Mayor. En Albacete, el presidente Pedro Sánchez ha mandado sus condolencias.
Deseamos, en consecuencia, una pronta recuperación de los 7 tripulantes que fueron rescatados en un primer momento gracias a la rápida actuación de otros buques pesqueros de la zona. Y reitero toda la solidaridad del Gobierno de España, del conjunto de la sociedad española, el apoyo, el cariño a las familias de las víctimas y de todas las gentes del mar en Cantabria y en el conjunto del país.
Estamos de aniversario. El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid cumple 35 años.
En ese tiempo ha recibido más de 4 millones y medio de donaciones y en este tiempo se ha situado también entre los 3 primeros de toda España. Luisa María Barea, directora gerente del Centro de Transfusiones.
Este centro es un órgano que no sería capaz de funcionar si no existiera un aparato circulatorio con todos los puntos de donación, hospitalarios, con Cruz Roja, que sois la parte que envía aquí la sangre donada altruistamente por los pacientes y luego desde aquí, pues efectivamente que esa sangre procesada, convertida en componentes, se manda a los hospitales.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
El Real Madrid, que goleó al Valladolid por 6-0, sigue en segundo lugar de la tabla, 12 puntos del FC Barcelona, triplete de Benzema y goles de Rodrigo Asensio y Lucas Vázquez. Mendy es baja para el partido de Copa ante el Barça y Rüdiger es duda, aunque las pruebas médicas han descartado una lesión grave. El Atlético de Madrid se ha afianzado en el tercer lugar después de ganar al Betis y verse favorecido por el triunfo del Villarreal ante la Real Sociedad. Anotó Correa en el minuto 86 y Diego Pablo Simeone vio buena sintonía entre el equipo y los aficionados.
A mí me pone contento cuando veo el estadio como estuvo en los últimos 20 minutos. Yo soy feliz cuando veo a la gente contenta, pero en la previa al partido yo le decía, ahí afuera hay 60.000, 70.000 personas, que lo único que vienen a ver es a un equipo que tenga corazón, a un equipo que se sientan identificados en ustedes. Y creo que hoy los futbolistas hicieron un trabajo que la gente se va contenta a la casa.
Esta noche concluye la jornada con el partido que se jugará en Mestalla entre el Valencia y el Rayo Vallecano, que se lo contaremos en el partido de la onda.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red de carreteras de la comunidad, tengan precaución especialmente de salida de Madrid, hay circulación intensa en la A1, en el entorno de Venturada hasta Cabanillas de la Sierra en dirección Burgos. Al margen de esta complicación, hay circulación intensa también en la ronda M40 en el entorno de Coslada por un alcance en sentido a la autovía de Barcelona y por efecto Mirón hay tráfico lento en este mismo tramo y vía, en este caso en dirección a la autovía de Valencia. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, afortunadamente en este instante se circula sin problemas.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades, con mucha tranquilidad. Así seguimos observando toda la ciudad en cada una de sus entradas y salidas, en todo el recorrido de la M30, también en el interior de la ciudad, unos niveles de tráfico muy bajos en este mediodía de Lunes Santo.
El tiempo.
La mañana ha empezado fría, pero luego ya se ha ido templando. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha hecho frío. De hecho, hemos amanecido con el termómetro en negativo en algunas zonas elevadas, como Somosierra o el puerto de Navacerrada, rozando el grado negativo, que es bastante frío para lo que estábamos viviendo durante las últimas jornadas. Así que ha tocado abrigarse un poquito más. Aquí en Madrid, en la zona del aeropuerto, también hemos amanecido con un grado positivo y con 5 en el resto de la comunidad, sobre todo en la zona centro, en Madrid capital. Un frío que tiene las horas contadas porque durante los próximos días van a ir ascendiendo esas temperaturas mínimas y también las máximas a esta hora ya están escalando hasta los 15 o 16 grados en Madrid. Hoy como mucho veremos valores de 19 o 20, pero durante los próximos días ya les anuncio que poca precipitación, sobre todo mucha gente está mirando al cielo porque es Semana Santa y evidentemente pues hay que sacar a las procesiones, así que tenemos por delante días bastante tranquilos, estables, muy parecidos con monotonía ambiental, bloqueo anticiclónico, así que nada de precipitación y temperaturas anómalas, porque en estos días de abril son unos 18 grados de media.
Bueno, no está mal. Buenas noticias para esas cofradías y esas hermandades. Y para hacer planes al aire libre también.
Para hacer planes los que nos quedamos por aquí también, que está muy bien darse un paseito al solecillo.
Efectivamente. Gracias, Elena. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El
domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Unos 15 minutos han tardado en agotarse las 6.500 plazas que el Ayuntamiento de Madrid ofrecía dentro del programa abierto por restauración para poder ver in situ los trabajos de remodelación de la Puerta de Alcalá. El proceso de solicitudes se abría a las 10 de esta mañana y nuestra compañera Mónica Roncero ha comprobado lo difícil que ha sido conseguir uno de esos pases. Mónica.
Ni 15 minutos, en menos de 5 minutos ha desistido quien les habla de intentar obtener una entrada para subirse al andamio de la Puerta de Alcalá. A las 10 en punto, la página permitía acceder al calendario de las visitas programadas para mayo, junio, julio y septiembre. Selecciono segundo sábado de mayo, 10:30 de la mañana, pero una vez metidos mis datos personales, la página me informa de que estoy en lista de espera. Y así con un par de fechas más. Triste consuelo cuando la espera supera las 13.000 personas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Entiendo que se hayan acabado las entradas. Es una oportunidad única el poder disfrutar de quizás el monumento más icónico de Madrid en pleno proceso de restauración.
Sin posibilidad de acceder a las entrañas del monumento que diseñara Francesco Sabatini y popularizara Ana Belén, pienso que otra buena idea, esta además sin límite de plazas, será visitar la Puerta del Sol y el remozado kilómetro cero. En 10 o 12 días, dice el regidor, estará ya operativa.
La Puerta del Sol estará ya en su versión definitiva en apenas 10-12 días para todos los madrileños. En Semana Santa todas las procesiones podrán transitar por la Puerta del Sol y al mismo tiempo la Rosa de los Vientos, que va a ser uno de los indudables atractivos, también ya se va a poder disfrutar a lo largo de esta semana.
Será entonces posible caminar sin cruzar semáforos entre la Casa de Campo y el Museo Thyssen.
Y los días 11 y 12 de abril, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid volverán a ser gratuitos, coincidiendo con el inicio de la actividad laboral y lectiva tras las vacaciones de Semana Santa. Recordamos que los viajeros, al igual que en ocasiones anteriores, tendrán que validar su título de transporte. Si no lo tienen, el conductor les dará un billete sencillo sin coste. Todavía sobre movilidad, del Ayuntamiento de la capital no se plantea seguir los pasos de su homólogo de París, que va a retirar de sus calles los patinetes eléctricos de alquiler tras el rechazo de los ciudadanos en un referéndum celebrado ayer. Alonso Marina.
El debate ya está en la calle.
No, sobre todo en las ciudades grandes, donde también a veces encontrar medio de transporte cuesta un poquito más.
Algunos usuarios proponen un carnet antes de llegar a la prohibición.
Yo me parece pues que hay que regularlo, la idea del carnet pues no está nada mal, pues igual que regulas los coches, pues podrías regular también los patinetes.
Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, apuesta por la convivencia entre los patinetes eléctricos y los peatones.
Nosotros lo que entendemos es que los patinetes, los vehículos de movilidad personal, es un elemento más de la movilidad sostenible. Por tanto, lo que tenemos que hacer las administraciones es integrarlo de una manera sencilla, práctica y fácil, y en las que vamos a ordenar especialmente el estacionamiento, de tal manera que no provoquen ese conflicto con los peatones.
Manejar un patín bajo los efectos de alcohol y drogas está penado con hasta 1.000 euros, 200 euros de multa por conducir por la acera y hasta 200 euros por aparcar el aparato fuera de su lugar. La recomendación es que los usuarios se informen de las regulaciones antes de caer en alguna infracción.
Borja Caravante, que esta mañana ha inaugurado el nuevo carril bici que conecta Plaza de Castilla con nuevos ministerios.
Inauguramos este icono de la movilidad ciclista, que es el carril bici del Paseo de la Castellana, entre nuevos ministerios y Plaza Castilla. 4,4 kilómetros con una inversión de 4 millones de euros, que como digo se va a convertir en el icono de movilidad ciclista porque es la columna vertebral sobre la que va a pivotar el resto de los carriles bici.
Hoy comienzan, por cierto, las obras en la línea 1 de metro que van a afectar a 13 kilómetros de su trazado y se van a realizar en dos fases distintas. En la primera se va a renovar el tramo entre Sol y Atocha, tendrá una duración de unos 3 meses y esos trabajos se van a hacer en horario nocturno, por lo que ninguna de las estaciones del trazado se va a ver afectada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 14 minutos. Los contribuyentes madrileños tienen desde hace dos semanas a su disposición una oficina tributaria virtual desde la que pueden realizar todas sus liquidaciones de impuestos. Es un avance más en el compromiso de la Comunidad de Madrid con la digitalización. Begoña Alarcón.
Esta oficina tributaria virtual se puede encontrar en la web de la Comunidad de Madrid sin necesidad de descargar aplicaciones de ayuda ni importar ficheros. Es funcional, intuitiva, fácil, ayuda al ciudadano en todo el proceso en función de la gestión que tenga que realizar. Destaca el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Que es intuitiva, que no hace al ciudadano que necesariamente sea un experto primero en formularios y sus números, sino que le va guiando en función de la operación de la que se trata, si es una compraventa, si es una sucesión, que no es necesario que el usuario se descargue ningún programa.
Desde que se habilitó el pasado 15 de marzo ya ha registrado 10.000 operaciones. También se mantiene la opción de la atención presencial para aquellas personas que no tengan identificación digital, no se sientan cómodas operando virtualmente o prefieran terminar el proceso en una oficina física a la que se puede acudir sin cita previa.
El rey Felipe VI firma hoy el Real Decreto de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo. El Boletín Oficial del Estado lo publicará mañana. Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha rubricado el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Madrid. En la próxima legislatura, recordemos que habrá en ella 135 diputados. La campaña electoral comenzará el 12 de mayo y el Parlamento Autonómico se constituirá el día 13 de junio a las 10 de la mañana. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha celebrado hoy una reunión extraordinaria para aprobar un decreto más, el que convoca elecciones a los órganos de gobierno en entidades locales menores de la región, concretamente en Belvís de Jarama, perteneciente a Paracuellos, y en el Real Cortijo de San Isidro, en Aranjuez. Los políticos madrileños aprovechan el tiempo que falta hasta el inicio de esa campaña electoral para hacer balance de esta legislatura. Alejandra Jacinto, la candidata de Podemos a la presidencia autonómica, se ha reunido esta mañana con afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares.
Cómo el problema no solo no se resuelve, sino que el problema avanza. El problema avanza como un tsunami que se está llevando por delante las casas y las vidas de muchas personas, de muchos vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. Que la presidenta Ayuso deje de hacer anuncios electorales vacíos, ofreciendo un dinero que nunca llega, nunca es suficiente y que no garantiza la seguridad, la tranquilidad y las vidas dignas de los vecinos y vecinas de San Fernando.
Los políticos madrileños despidiendo la legislatura y otros aterrizando. El delegado del Gobierno en la región ha estrenado su agenda institucional asistiendo esta mañana a la Junta Local de Seguridad de Soto del Real. Allí se ha referido a algunas de las cuestiones que van a marcar la hoja de ruta en su nueva responsabilidad, Loli Jurado.
No hizo referencia en su toma de posesión, pero Francisco Martín lo ha querido dejar claro. Las bandas latinas son su prioridad.
Ya les anuncio que pretendo participar en las distintas reuniones sectoriales específicas que tanto Policía como Guardia Civil celebran para abordar el tema de las bandas juveniles y que, desde luego, para mí representa una prioridad, al igual que lo representa para los ciudadanos de nuestra comunidad.
Palabras de Martín en Soto del Real tras su primera Junta Local de Seguridad desde que tomara posesión del cargo. Satisfecho con el trabajo realizado por su antecesora, insiste en que es la línea sobre la que habrá que seguir avanzando. Por eso, queda a la espera de la presidenta Díaz Ayuso para que convoque una reunión en la que poner de manifiesto que es el trabajo conjunto entre administraciones la clave para hacer de la región un lugar más seguro.
Creo que esa reunión se celebrará pronto, como es habitual. Suele convocarla la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y yo estaré encantado, dispuesto desde el minuto cero, de poder trabajar conjuntamente con la Administración regional para que esa colaboración, esa cooperación al servicio de los madrileños se produzca cuanto antes y sea realmente eficaz.
Un encuentro que podría fijarse, según las estimaciones del delegado, tras la Semana Santa.
El vicepresidente autonómico Enrique Osorio se ha referido precisamente a esa reunión. Confía en que se pueda celebrar lo antes posible.
Tenemos un problema grave que es conocido por todos, que es las cercanías. El gobierno ha dejado de invertir en Madrid y, por tanto, esa reunión es importante. Y también por el tema de la seguridad. Algunos índices de seguridad están empeorando. Madrid es una región y es una ciudad segura, pero no puede ser que esos índices vayan empeorando.
Hablamos precisamente de asuntos relacionados con la seguridad ciudadana. Abrimos nuestra página de sucesos con Carmen Pizarroso. Empezamos hablando de ese asesinato con ritual esotérico que se ha producido en Vallecas.
Un hombre de 34 años ha matado a otro de 54 clavándole varios destornilladores en la cara y el abdomen. Ambos residían en la vivienda. Las hipótesis apuntan a que este crimen tiene vinculación con algún tipo de ritual. Los investigadores han encontrado un arsenal de libros esotéricos. El presunto asesino publicó en redes un vídeo pidiendo perdón. Los vecinos no salen de su asombro.
Era como la planta en la que estábamos nosotros, como los más tranquilos, o sea que no... Para nada, nunca me llamó la atención. A mí por lo menos nunca me lo pareció. Al final es un shock porque lo ves, lo escuchas, sabes qué ha pasado y sales de casa y sabes qué ha pasado ahí. Entonces, pues sí, mucho shock, la verdad.
Acabamos de escuchar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, hablar de la preocupación por la violencia juvenil en la región. Precisamente hoy hemos conocido la brutal paliza a un menor de 14 años en las proximidades del Parque de la Vaguada.
Fue atacado con violencia a manos de un grupo de jóvenes presuntos integrantes de bandas juveniles. Al menos 20 chavales, que iban con pasamontañas de color negro, se acercaron a él para pedirle el móvil. Se negó y acto seguido comenzaron a propinarle patadas y puñetazos. Ya en el suelo consiguieron robarle las zapatillas. A raíz de los golpes, el joven ha sufrido múltiples contusiones, una fractura de nariz y secuelas psicológicas.
Cae una banda que reventaba cajeros automáticos para robar 200.000 euros.
Hay 6 detenidos, fruto de una operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil. Los asaltantes habían creado un artefacto metálico que rellenaban con pólvora prensada, obtenida del interior de petardos y al que colocaban una resistencia. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Estamos habituados a que vayamos viendo nuevas técnicas, algunas más rudimentarias, otras más sofisticadas. Lo importante es que tengamos la capacidad de responder, de reaccionar, de localizar y de arrestar a quienes supuestamente realizan este tipo de actuaciones delictivas y retirarles de escena para que la ciudadanía pueda estar en condiciones seguras.
La banda actuaba en las provincias de Madrid, Toledo y Valencia, donde asaltaban sedes de empresas y naves industriales con vehículos de gran cilindrada que previamente habían sustraído.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Casa Dani, el histórico bar de tortillas de patata que tuvo que cerrar a finales del pasado mes de enero debido a un brote de salmonelosis, ha reabierto hoy sus puertas. Más de un centenar de personas se vieron afectadas por aquella intoxicación alimentaria. Chema Moreno.
Desde hoy, Casa Dani vuelve a sonar así. Y es que hoy vuelven a abrir sus 3 locales situados en el Mercado de la Paz. Sus comensales estaban deseándolo.
Pues sí, nosotros somos habituales, llevamos comiendo aquí 30 años prácticamente y encantado de volver.
Te puede pasar en cualquier sitio. Nosotros comemos todos los días fuera de casa y te puede pasar en cualquier sitio. Y aquí en los años que llevo nunca he tenido ningún problema. Y voy a seguir viniendo hasta que doble.
Lo hacen tras el brote de salmonelosis que afectó a finales de enero a 157 personas. 16 de ellas tuvieron que ser hospitalizadas tras consumir su producto estrella, la tortilla de patatas. Ahora Casa Dani anuncia mejoras estructurales y funcionales en sus establecimientos y agradece las muestras de cariño recibidas durante estos meses a clientes y proveedores. Guillermo del Campo, portavoz de Casa Dani.
Sí, básicamente lo que se ha hecho es mejorar. Se han mejorado protocolos funcionales, se han hecho pequeñas reformas estructurales. Siempre el ánimo de dar lo mejor, el mejor servicio, el mejor producto. Hemos recuperado la normalidad, ya este bar tiene vida. El mercado ha recuperado también un poquito la alegría.
En cuanto al restaurante de la calle La Gasca, al servicio de reparto a domicilio y la tienda del mercado de San Leopoldo, próximamente anunciarán también su reapertura.
El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid cumple 35 años. En este tiempo ha recibido más de 4 millones y medio de donaciones y en este tiempo se ha situado además entre los 3 primeros de toda España. Para celebrarlo, hoy han reconocido el papel de todos los hospitales de la región y también a la unidad de extracción de Cruz Roja, Ángel García.
Son 35 años bombeando vida desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad. Es el corazón de Madrid que procesa la sangre que le llega desde los 30 puntos fijos de donación en los hospitales y de las unidades móviles de Cruz Roja y las transforma en hematíes, plaquetas y plasma. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
En estos 35 años... más de 1.800.000 donantes atendidos, más de 1 millón de pacientes transfundidos y 4,7 millones de donaciones registradas. Este centro de transfusión es uno de los mayores orgullos como servicio público de salud y un ejemplo de gestión eficiente y humana.
una sangre que seguirá dependiendo muchos años de la generosidad de los donantes porque la ciencia aún no le ha encontrado sustituto. Luisa Barea es la directora del centro.
Ha habido muchos intentos de producir sangre artificial, hemoglobinas modificadas, perfluorocarbonos, sustitutos de la sangre, pero hasta el momento ninguno de ellos puede ocupar el lugar de la sangre que tan generosamente donan cientos de miles de madrileños.
El aniversario coincide con la campaña especial de promoción de las donaciones que bajaron como consecuencia de la pandemia y que ahora, en Semana Santa, requiere un impulso para pasar de las 900 donaciones diarias a las 1.200 que se necesitan para mantener el nivel óptimo de reservas.
Hablamos también de otro aniversario. Se cumplen 19 años de la muerte del subinspector de los GEO Francisco Javier Torronteras durante la intervención en el piso de Leganés en el que se inmolaron los autores de los atentados del 11M. Esta mañana se ha celebrado en la localidad un homenaje en su memoria, Cristina Espina.
Sí, homenaje que se repite cada 3 de abril frente al monumento que se levantó ese mismo año en la Plaza del Agua para honrar su recuerdo. Alcalde Santiago Llorente.
En el que, bueno, pues mantenemos vivo el recuerdo de todos ellos y, bueno, también es un canto contra la barbarie, contra el terrorismo, en cualquiera de sus formas.
Un acto necesario para no olvidar, saber dónde estábamos, dónde no debemos volver y qué principios nos deben guiar. Así lo han dicho tanto el nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, como el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Y el haber vencido, como estamos venciendo los demócratas, a cualquier expresión de violencia terrorista, es una victoria que debemos recordar y debemos celebrar.
Y por eso tenemos que mantener viva su memoria, porque es la forma también de luchar de forma eficaz frente al terrorismo. Olvidar lo que el terrorismo ha hecho es fortalecer al terrorismo.
Durante el homenaje se han colocado dos coronas de flores frente a la escultura después de guardar un minuto de silencio.
2:26, un pequeño alto, un mínimo alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda continúa por el 101.3 y por el 106 de la FM porque la ocasión lo merece.
Desde las 8:30 tenemos partidazo en Mestalla, Valencia-Rayo Vallecano. Una oportunidad más para los vallecanos de sellar su permanencia en primera y seguir soñando con estar en Europa.
Y nosotros te lo contamos.
Sonido Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El lanzamiento oficial de Sumar y de la candidatura de Yolanda Díaz a las próximas elecciones generales ha marcado el inicio de la semana política, mientras crece el cisma con la dirección de Podemos. Los morados han reiterado hoy su oferta de primarias a la ministra de Trabajo, pero Yolanda Díaz cree que ese no es el problema y que hay otros intereses que impiden la integración de los morados. Noelia Ontoria.
La división se ha escenificado, el choque no se ha evitado y ahora ambas partes tienen que decidir si lo arreglan antes de las municipales y autonómicas o siguen enfrentándose y acuden divididos a las elecciones. A los morados les escuece el titular de la entrevista concedida por Yolanda Díaz hoy al País, asegurando que Sumar no sería un fracaso si finalmente no está Podemos. El exdirigente morado Pablo Iglesias cree que sería un error y desde RACU le pedía claridad.
Y yo creo que sería legítimo que lo dijeran, mira, queremos ir solos. Lo que suma en este país es Errejón, Llamazares, la Chunta Aragonesista, el Proyecto Drago, esto es lo que suma, no tanto por lo que representa electoralmente, sino porque eso es la garantía de que los medios nos van a empujar y eso es clave. Yo creo que eso sería un error terrible.
El portavoz morado, Pablo Fernández, seguía tendiendo la mano a Díaz.
El hecho de que diga que no sería un fracaso no ir juntos a las elecciones, pues sí que sorprende, pero nosotros seguiremos trabajando con mano tendida para lograr esa unidad.
Yolanda Díaz insiste en que habrá primarias abiertas en el partido, pero culpa a Podemos de haber escenificado la división de la izquierda.
Hay una formación política que dijo que no quería estar. Esa formación política tiene que explicarle a la ciudadanía por qué no quiere estar. Sumar sigue caminando. y desde luego nos encantaría que este movimiento se ensanche mucho más. Quedan muchas formaciones políticas y, por supuesto, mucha gente que sumar.
A estas alturas, Díaz no aclara y Podemos no sabe si la vicepresidenta segunda apoyará las candidaturas moradas para las municipales y autonómicas del 28 de mayo.
Moncloa se felicita por el lanzamiento de Sumar, mientras que el Partido Popular y Vox ven que es un proyecto artificial con el que dicen que el Gobierno reconoce la necesidad de un cambio, Flor Carazo.
El Gobierno ha aplaudido la presentación de Sumar, pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a Podemos unirse a él.
Para España, muy buena noticia para nuestro país y para todos los votantes progresistas, que todas esas fuerzas políticas variadas que están a la izquierda del Partido Socialista se organicen y vayan unidas a las elecciones. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, sin excepción.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Twitter ha asegurado que el Gobierno suma una nueva división y ya es tripartito. El portavoz electoral, Borja Semper, ha admitido que el cisma entre Yolanda Díaz y la formación morada beneficia a su partido y puede hacerle un roto a Sánchez.
Y la vicepresidenta del Gobierno tiene toda la razón. España tiene sed de cambio. El gobierno reconoce la vocación y la necesidad que existe en España de una política diferente, de un estilo diferente, de políticos que piensen más en el interés general que en su propio ombligo.
Vox ha restado importancia a la ausencia de Podemos en la presentación de Sumar. Para su portavoz, Jorge Buxadé, son todos lo mismo.
Se trata de un proyecto absolutamente artificial, de un proyecto promovido por no sabemos quién. Tiene un especial interés en promover a esta señora, pero lo vamos a saber, en algún momento los españoles tendrán conocimiento.
Según Ciudadanos, Díaz confirmó ayer que es la candidata del Partido Comunista y la líder de un proyecto de principios del siglo XX.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El presidente del Gobierno dice que la estabilidad institucional y la paz social que han logrado su ejecutivo han permitido que 2022 fuera un año récord en inversión extranjera en España. Palabras de Pedro Sánchez en Albacete, donde ha visitado las instalaciones de una empresa que trabaja en la construcción de un avión solar no tripulado.
Estamos hablando de ser el segundo mejor registro en términos históricos en la inversión extranjera directa. En el año 2022, 34.000 millones de euros. La confianza hay que merecerla, hay que ganársela, y España yo creo que está ofreciendo un entorno propicio de seguridad jurídica, de capital humano, que es muy formado, de apoyo público y también de estabilidad institucional.
Sánchez también ha defendido que su gobierno garantiza por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha avanzado hoy que habrá nuevas medidas para contener el alza de los precios.
Y ya podemos decir que España tiene la segunda inflación más baja de la Unión Europea, según los datos de Eurostat que salieron la semana pasada. Solo Luxemburgo, por una décima, tiene una inflación más baja que España. Y, por tanto, no nos conformamos, vamos a continuar trabajando con medidas públicas y con medidas que va a aprobar el Gobierno, con la idea de seguir reduciendo la inflación, seguir reduciendo el IPC.
Y a las 2:33 y con la ayuda de Julio Martínez repasamos de forma breve otras noticias, empezando por ese naufragio de un pesquero en Santander en el que dos personas han fallecido y hay una desaparecida.
En el lugar del hundimiento, que se ha producido por causas que de momento se desconocen, se sigue buscando a un tripulante, como dices, desaparecido. Otros 7 marineros han podido ser rescatados con vida. Uno de ellos, herido grave por hipotermia, acaba de ser dado de alta hace escasos minutos. El pesquero dio aviso sobre las 4 de la madrugada de una vía de agua en el casco que estaba provocando ese hundimiento. La Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos anuncia que va a abrir una investigación al respecto. Agustín Trueba, secretario de la Cofradía de Pescadores de Santander, explica en Televisión Española que este tipo de accidentes no son nada frecuentes.
Todos son compañeros, compartimos la misma zona de bodegas, la lonja, nos conocemos todos. Estos barcos, cuanto más grandes, están mejor preparados para una vía de agua. Así que algo grave ha tenido que pasar en el casco para que una vía de agua haya podido hundir ese barco en tan poco tiempo.
Incendio mortal en Valencia.
Los fallecidos son un matrimonio de personas mayores, el marido de 89 años, la madre 85 y su hijo de 58. Los padres eran sordomudos y tenían problemas de movilidad. El hijo, también con discapacidad, ha fallecido mientras pedía auxilio desde el balcón de la vivienda. Policía científica investiga ahora el origen de las llamas.
Y del exterior, Rusia señala a Ucrania por la muerte del bloguero Vladen Tatarsky.
Bloguero y también excombatiente. Nació en Ucrania, en la región de Donetsk, y militó en el bando prorruso de esta zona en 2014 para acabar derrotando al ejército de Kiev. Rusia maneja una teoría doble, que los servicios de inteligencia ucraniana están detrás del atentado, por cierto, ha dejado además 32 heridos, 10 de ellos muy graves, y también teoría doble porque piensa que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha ayudado a Ucrania a perpetrar este ataque. Una detenida, Daria Trepova, tiene 26 años. Le pregunta aquí el policía si sabe por qué está detenida y ella reconoce que sí, que le entregaron una estatuilla cargada de explosivos para entregársela a Tatarsky y que efectivamente ella se la entregó. Esta chica no es nueva, ya fue condenada en su día a 10 días de arresto por criticar la invasión rusa de Ucrania.
Y a esto unimos un asunto que acabamos de conocer. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha enviado a prisión a un joven de 19 años acusado de ser el presunto autor del ciberataque ocurrido en octubre del año pasado al punto neutro judicial, la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones. Un ataque en el que habría accedido a los datos bancarios de más de 500.000 de contribuyentes, unos datos que a su vez fueron transferidos a dos servidores alojados en Lituania. Dos y 36 minutos. Madrid recibe estos días, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, la visita de muchísimas personas. Desde hoy está a la venta la nueva tarjeta turística de la capital, Madrid City Card, con 30 planes de ocio. Mar García.
Se puede adquirir en la oficina de turismo de Plaza Mayor, en los puntos de información hay venta online anticipada para que el turista pueda planificar antes su visita a la capital. Un todo incluido en esta tarjeta con transporte y ventajas culturales, Almudena Maillo, delegada de turismo.
Incluye autobús, metro, cercanías a la línea A, y en el que hemos querido incorporar también una serie de recursos turísticos que están a disposición del turista, en el que se incluyen distintas ventajas. Pues uno es el acceso preferente a los museos o descuentos en determinados recursos. Cada uno de ellos puede verse a través del código QR que hay en la tarjeta, puede descargarse todos estos descuentos o facilidades que tiene el turista.
Ventajas y muy concretas.
Pues el tour del Bernabéu, tenemos el tour del Atlético de Madrid, el tour de las ventas, el City Tour. O sea, existen muchos recorridos en la ciudad de Madrid en el que van a tener distintas ventajas. También existe el acceso preferente para los museos para evitar colas.
Descuentos en museos, entradas preferentes, abonos turísticos en transporte, la nueva Madrid Criticar por días y con distinto precio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.